Vamos a darle la bienvenida a nuestra segunda invitada esta noche. Ella es Olivia Jaramillo. Olivia es especialista en diversidad y funcionamiento de equipos de negocios corporativos. También es veterana militar y partidaria de las comunidades hispanohablantes y la comunidad LGBTQ. Olivia nos acompaña por teléfono desde su hogar en Salt Lake City esta noche. Bueno, no en Salt Lake, pero aquí en el estado de Utah. Y estaremos platicando acerca de los eventos que han sucedido a través de las últimas dos semanas, incluyendo la invasión de la capital y pues todo lo demás que hace por ejemplo, el proceso de destitución contra el presidente Trump. Olivia nos acompaña por teléfono. Muchísimas gracias por regresar esta noche, Olivia.
Muchas gracias por tenerme otra vez en el programa. Estoy muy, muy contenta de poder platicar contigo, de hablar de este tema de que está acaparando casi todo, ¿no? Y está acaparando no solamente aquí en nuestro país, está en todo el mundo. Ha sido algo que ha sido bastante impactante.
Y siento que el impacto, pues, es difícil a veces pensar en lo significante que ha tenido que han tenido todos estos eventos. Y cuál va a ser el impacto a largo plazo, porque algo tan significante como el haber invadido a la capital, el edificio de la capital del país, es algo que no ha sucedido en este país en siglos. Y de repente es algo que sucede bajo esta presidencia. Y es difícil saber qué repercusiones tendrá en un futuro.
Claro, esto va a ser algo que va a tener efecto no solamente en la política nacional, es algo que estamos viendo a nivel estatal a la vez, y creo que tienes toda la razón. Va a ser algo que no solo va a durar este año, este mes o esta semana que viene, que pues es bastante importante, ¿no? Y esperemos que no ocurra nada malo, pero a la vez es mejor estar preparados, ¿no? Y aquí tú mencionaste que yo no vivo en Salt Lake City, pero me acabo de mudar a Salt Lake City el mes pasado. Y mira, estaba manejando por la State Street y un amigo me mencionó que ya tienen bordadas las ventanas en las oficinas municipales y bueno, también en el Capitolio Estatal están tomando medidas preventivas para tratar de minorizar cualquier daño que se haga. Pero sí, tienes razón, esto es algo que va a pasar esta semana y vamos a ver a dónde va de aquí.
Sí, y bueno, y eso es algo también significante que tienes que mencionar, que mencionaste. Sabemos que en Salt Lake City, durante las protestas que sucedieron durante el verano, hubo un poco de destrucción de propiedad, pero en particular un vehículo de policías y un vehículo de un civil, pero siento que el civil pues como que causó que la gente reaccionara de esa manera, porque sacó un arco y flecha y lo disparó a la gente. Pero siento que esta reacción que están tomando es algo que pues no es sin buena razón, ¿verdad? Porque ha habido muchas señas en cómo podría haber mucha violencia si esta elección sucede como debe suceder.
Sí, y fíjate, creo que esto es algo bastante digno de mencionar, ya que lo que pasó, todas las protestas que hubo el verano pasado y lo que vimos que sucedió aquí también en nuestra capital, esto es algo que normalmente uno piensa que ocurre de la izquierda, ¿no? Y uno piensa que son los movimientos más liberales los que hacen todas estas protestas o que hacen destrucciones, pero lo que vimos en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C. es algo que pasó del otro lado, ¿no? Del lado más conservativo, según lo decimos entre comillas, conservativo, pero a la vez es algo que fue exacerbado por el presidente. Y bueno, es muy difícil ignorarlo, es muy difícil tratar de evadir lo que él dijo, porque justamente antes de todo lo sucedido, el presidente sostuvo una junta, ¿no? con 1000 décimas de manifestantes que estuvieron ahí apoyándolo a él, y se convirtió en una turba desbordada. Y bueno, es algo que estamos viendo que tal vez ha sido algo que siempre ha estado ahí por debajo, ¿no? Es como tener la mecha prendida y estás calentando agua y por fin ya le subes al lleno y ya empieza a hervir el agua bastante, y creo que eso es lo que estuvimos viendo.
Bueno, y siento que hay que, desafortunadamente, pasar demasiado tiempo hablando del presidente Trump y de la influencia que él tuvo para crear estas cosas. Pero siento que digo esto porque es precisamente el hecho de que se le ha pasado tanto tiempo hablando de él y respondiendo a él y enfocándonos los medios sociales en las cosas que él dice y hace, que han creado, yo siento, como una laguna en ponerle atención a todos los demás problemas que han existido en el país, y como que se ha elevado la importancia que el presidente tenía y ha sido parte de la causa que creó este culto que existe de apoyantes para él.
Sí, y creo que él ha sacado, ha traído a algo feo, ¿no? que había en la gente, y algo que no quiero decir que es una envidia de una gente, porque se ha puesto tanto énfasis y hemos enfocado tanto en tratar de erradicar el racismo, de tratar de crear más igualdad, más diversidad en nuestro país, y especialmente aquí en el estado de Utah. Pero creo que él se ha enfocado en sacar eso que estábamos tratando de completamente erradicar, y que son las cosas malas, ¿no? El racismo, todo lo que a veces nos gusta mucho hablar de la gloria de los Estados Unidos, y eso es bastante bueno, pero a la vez, si vamos a hablar de la gloria, también tenemos que hablar de todo lo que ha pasado, ¿no? De toda la agoria que también ha pasado, todo las matanzas, las guerras, que este país, en verdad, cuando uno se pone a verlo y pone a ver los hechos, este país ha sido forjado en esclavitud, ¿no? En la esclavitud de una gente, y eso no se puede negar, y creo que ahí es donde se pierde esa conexión, esa comunicación con las personas que apoyan al presidente. Es que no se trata de sobresalir a otro grupo de personas por encima de ellos, se trata más de una igualdad, ¿no? De crear una diversidad, una equidad, que podamos todos existir juntos.
Hay que hablar un poco, yo siento, de los lados, digamos, del espectrum político que existe. Porque siento que para una persona que no ha estudiado esto o que no lo entiende bien, decir cosas como el conservador o el liberal abarcan todo el conocimiento que se debe hacer, y siento que eso es algo pues muy limitado, honestamente, porque siento que esos dos nombres, esos dos títulos, solamente caben dentro del espectro de la política que existe en realidad.
Sí, y claro, como la política toca todo aspecto de nuestras vidas, aunque mucha gente tal vez no piense que así es, esa es la verdad, nos afecta en todo. Y bueno, para dar un poquito de historia, cuando uno se refiere a la política conservativa, conservadora, se habla más de históricamente preservar las leyes que han sido establecidas ya por mucho tiempo. Se habla de establecer leyes, de poner iniciativas que apoyen vamos a decir, todo lo que se ha creado que es parte de este país, ¿no? Que va de mano con la gente cristiana, con crear familias y, bueno, con tener algo más simple, por decir. Y eso es a lo que se refiere cuando se dice que es el partido más conservativo, ¿no? Los republicanos, porque están tratando de conservar las cosas como son. Y del otro lado, al partido demócrata en este país, a todo nivel, siempre busca, poner leyes y empezar iniciativas que, que bueno, que no solamente se enfoquen en esas personas que benefician del conservatismo que tenemos en nuestro país, pero también de esas personas que tal vez son inmigrantes y que aquí siempre ha habido inmigrantes desde, bueno, este país fue creado por inmigrantes, ¿no? Lo que es Estados Unidos, por decir, porque ya había gente viviendo aquí, pero el movimiento liberal, a eso se refiere, el usar ese término de liberar, se refiere a liberarse de esas normas conservativas y tratar de hacer un tipo de progreso para que las leyes sean más justas para todas las personas.
Bueno, pero siento también que es importante entender parte de la razón que el sistema existe de esta manera. Y también hay que
Oh, sí,
reconocer
claro.
que la política en este país podría decirse que no está ni siquiera cerca del centro del espectrum político. Podría decirse que estamos más a la derecha que al centro.
Y mira, es muy interesante cuando uno ve bueno, toda la información, ¿no? De por qué ganó el que va a ser presidente, Joe Biden, cuando en verdad este país está más dominado por el movimiento conservativo, ¿no? Y por personas que bueno, que tienden a votar de esa manera o que lideran sus vidas de esa manera. Pero todo va a por el sistema de electoral que tenemos en este país. Y creo que eso ha sido una de las grandes razones por las que vimos esta victoria. Y bueno, que para mí, pues yo estoy encantada con ello, ¿no? Pero a la vez, eso es lo que en verdad ha dominado, es el llamado colegio electoral que tenemos en este país y que gracias a él es como se ha dividido los votos. Y que cuando uno lo ve, no hay, podemos hablar del voto del colegio electoral, pero a la vez también podemos hablar del voto en mayoría, que para simplificar las cosas, eso sería, uno pensaría que esa sería la forma más simple, ¿no crees? De elegir a una persona, bueno, como a un presidente. Esa sería la manera más simple, ya que al nivel estatal, al nivel municipal, esa es la forma en la que elegimos a nuestros a representantes, senadores, y es muy interesante de ver eso. Y siempre se nota, ¿no? O sea, depende de quién salga victorioso, ¿no? Todo depende de ese voto del colegio electoral.
Bueno, y también hay que reconocer que muchas personas ni siquiera participan en el sistema. A pesar de que esta última elección para presidente fue una de las más con la mayor cantidad de participantes, sabemos que a través de los últimos 6 o 7 décadas hemos visto una falta de participación del más del 40% de personas que pueden votar.
¿Y sabes por qué creo que ocurre esto? Porque estaba platicando esto el otro día con un amigo que la manera que el internet ha cambiado todo, ¿no? El internet, el acceso a información, lo ha cambiado todo. La persona, vamos a decir la persona normal, la persona común que tal vez no se mete mucho en la política, puede escuchar lo que está sucediendo al nivel nacional, ya que por las noticias, por el internet, hasta en tu teléfono, ¿no? Rápidamente puedes revisar tus noticias y ya que te las afronta, ¿no? Depende de qué teléfono tengas, hay una manera de revisar las noticias rápido. Y las noticias que se te dan son las noticias a nivel nacional. Así es que uno tiene más acceso a esas noticias, a lo que está ocurriendo a miles de millas de aquí, a miles de kilómetros de aquí. Y bueno, uno pierde, bueno, como que perdemos la vista de dónde en verdad nos está impactando la política, ya que lo que ocurre en Washington, si no existiera el internet, no, la verdad no nos afectaría inmediatamente y tendríamos más enfoque en lo que ocurre a nivel local, que es lo que en verdad nos impacta, ¿no? Cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de sistemas de vivienda que tenemos en este estado y de cómo cada municipio hace diferentes sus impuestos locales. Y eso es lo que en verdad impacta a la gente, pero no se tiene acceso a esas noticias. No es fácil adquirirlas. Es más fácil ver lo que está pasando entre Trump, entre McConnell, entre Biden. Eso es mucho más fácil porque es más accesible. Pero, y en verdad, ir aquí, ¿no? A una junta de comisión de la ciudad o del condado, eso requiere tiempo. Eso requiere tener que ir ahí, sentarte. Es bastante. Bueno, requiere bastante atención de uno que tal vez tiene que ir a trabajar, que después llega a casa y tiene que hacer de cenar o tiene que hacer tarea con los niños. O sea, es más difícil acceder a esa política, a esos lugares, a esos espacios que en verdad nos dan impacto. Y es mucho más fácil ver lo que está pasando por el internet o por las noticias a las 6, a las 7, cuando uno las vea, y es muy fácil ver lo que está pasando en Washington y decir, nuestro país está para la fregada. Pero la verdad, eso no nos va a dar impacto inmediatamente, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los argumentos que yo he hecho por mucho tiempo es que si el único evento en el que te enfocas es la elección presidencial, pues en realidad tu voto no va a tener mucho impacto, porque para entonces ya es demasiado tarde. Todo el impacto que tu voto pudo haber tenido se ha disminuido porque ya no estás afectando a tus elecciones locales. Entonces, el enfoque debería
Y
ser en
mira,
lo local.
te puedo dar un ejemplo. Mira, yo fui candidata para la Cámara de Representantes estatal este pasado ciclo, en el 2020, en el condado de Davis, en Syracuse, en Clearfield y Layton. Y recuerdo cuando hablaba con las personas, ¿no? Con las personas que se registran para votar, y hablé con muchos hispanohablantes y muchos de ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando a nivel estatal o municipal. Y la mayoría de las otras personas, bueno, americanas, ¿no? Como decir, gringas, tampoco tenían idea de lo que estaba ocurriendo a nivel local, en el sentido de lo que estaba haciendo el estado de Utah. Uno ve lo que hacen, vamos a decir, el Partido Republicano, ¿no? A nivel nacional, uno ve lo que hacen. Uno dice, bueno, ellos quieren bajar los impuestos, quieren hacer X, pero aquí en el estado de Utah, ¿qué es lo que está haciendo el Partido Republicano? No están haciendo eso. Están haciendo otro tipo de cosas, ya que no se tiene acceso a lo que ellos están haciendo, no se tiene acceso a lo que está ocurriendo aquí, lo que va a pasar con los impuestos en este estado, que es algo que en esta sesión que está a punto de comenzar en unos días, va a ser debatido de nuevo y va a ser introducido. Van a hablar de posiblemente subir los impuestos en el estado de Utah, pero nadie está hablando de ello.
No, y siento que eso es precisamente parte del problema, ¿verdad? Porque en realidad podríamos hablar de las elecciones locales y hablar de que honestamente no podemos ni siquiera encontrar suficiente información para los mismos jueces que están a punto de ser
Claro, ¿verdad?
reelegidos. Y siento que eso es algo sumamente importante, pero yo tratando de votar y tratando de encontrar información, pasé más de 3 horas y lo único que pude encontrar fue una calculación que se les dio una calificación, pero no explica nada de por qué se les dio esa calificación, no sé, no hay información de cómo han votado en el pasado, y siento que es a propósito, siento que eso es precisamente la intención, mantener a la gente distraída del diálogo mayor, o más bien el diálogo local, porque precisamente los que están beneficiando a nivel nacional saben que si el público se entera de lo que puede tener el voto a nivel local, causaría más dificultad llegar a tener ese cambio o al menos salirse con la suya, digamos.
Claro, y nuestra legislatura estatal está completamente dominada por el Partido Republicano aquí en el estado de Utah. Pero se puede hacer cambios, y algo que tenemos que hacer, para mí, yo soy demócrata, pero para mí no es importante que el Partido Demócrata sea el partido dominante del estado. Para mí lo importante es tener esa igualdad, de tener dos voces que puedan tener efecto en hacer ley en nuestro estado. Para mí eso es lo importante. Para mí lo importante es que toda persona, ¿no? Persona hispanohablante, persona americana, gringa, que la verdad muchos de ellos también tampoco votan, se guían por su voto, por lo que ven en las noticias nacionales. Dicen, ah, pues a mí me gusta Trump, pues voy a votar por puros republicanos. Y la verdad lo que tal vez el presidente quería hacer no es necesariamente lo que el Partido Republicano va a hacer en este estado. Así es que, bueno, es muy fácil guiarse por lo que uno ve por la tele.
Y siento que es precisamente por eso que estamos viendo la reacción en las capitales de los estados. Por ejemplo, aquí en el estado de Utah, estamos viendo un incremento en seguridad cerca del área de la capital.
Sí, y mira, es algo vamos a ver qué pasa, porque también, como te dije, la sesión legislativa de nuestro estado, tenemos una sesión legislativa que ocurre una vez al año, y ocurre normalmente, empieza a mediados o finales de enero y corre hasta mediados de marzo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque va a ser muy interesante ver si se pospone la sesión, ya que todo lo que está ocurriendo debido a lo que va a pasar en Washington, D.C. Va a ser muy interesante ver lo que ocurre.
Bueno, y siento que todo esto, hablando ahora a nivel un poco más, más nacional, se refleja también en la falta de participación en el público. Pero sabemos también que hay muchas razones por las cuales el público no participa directamente, hablando de minorías especialmente. Las minorías tienden a participar aún menos que los anglos, que los gringos.
Sí, mira, y eso es algo que en verdad tenemos que cambiar. Este año el estado de Georgia estuvo mucho en las noticias, ¿no? Ya que tuvieron que volver a hacer esa elección en el estado de Georgia, ya que estuvo tan cerca ese voto por los asientos del Senado para el país. Y creo que eso trajo algo muy importante, ¿no? El voto africano-americano fue muy importante en decidir ese estado por el Partido Demócrata. Pero sin ver partidos, es importante envolver a toda la comunidad hispanohablante, latina, Latinx. Es importante traerlos a la mesa y mostrar todo lo que está ocurriendo para que ojalá puedan ver que todo lo que está ocurriendo es importante, estar a cuesta de lo que está ocurriendo, y es importante involucrarse a lo menos con votar, ¿no? Que es nuestra arma más poderosa que tenemos como personas, es lo más poderoso que tenemos como americanos.
Esta noche estamos platicando con Olivia Jaramillo. Ella es especialista en diversidad y funcionamiento de equipos de negocios corporativos, veterana militar y partidaria de las comunidades hispanohablantes y la comunidad LGBTQ en el estado de Utah. Olivia nos acompaña por teléfono desde su hogar en Salt Lake City, su nuevo hogar en Salt Lake City, y hemos estado platicando acerca del estado político en este país. Una cosa que me interesó mucho que hayas mencionado es el hecho de que las personas que están aquí en el estado, es sumamente importante que ellas voten. Y siento que hay una pregunta que esto trae a la mesa. Si una persona está tratando de votar por una persona que no es republicano, a largo plazo, pues se pierde su voto, porque como mencionaste, este estado está completamente dominado por el partido político republicano. Y esto crea un poco de desilusión en las personas. A veces yo mismo me siento un poco desilusionado en votar, porque siento que, bueno, por más que hagamos el intento, este estado va a ser lo que va a ser. Y siento que a veces corremos el riesgo de ignorar los problemas de lo que se llama el gerrymandering, ¿verdad? El el rediseñar los distritos para beneficiar particularmente al Estado y para traer cambios. Vimos un ejemplo, por ejemplo, en las elecciones de hace 2 años, que el Estado de Utah, la gente votó para decriminalizar y legalizar el uso de la marihuana para uso médico, y el partido decidió no seguir con esa institución.
Así es, mira, y creo que esos son ejemplos claros de el dominio que tiene el Partido Republicano sobre el estado de Utah, de que cuando se hacen estas iniciativas, que las iniciativas que llegan a estar en la cartilla para votar, esas son iniciativas que llegan ahí porque se decide que la gente son los que deben de decidir si esto va a entrar a la ley o no. Y por ejemplo, con esa iniciativa específicamente, pasó a ser ley, y la legislatura intervino y rescindió esa iniciativa y la modificó, bueno, básicamente la deshizo y la hizo lo que ellos querían hacer con ella. Y creo que eso es algo que también se vio con la iniciativa del Medicaid, y más recientemente, a fines del 2019, se vio con una nueva ley de los impuestos en el estado. Se había creado una junta comisional para investigar los impuestos y la manera que se hacen los impuestos en el estado de Utah. Y el objetivo era tratar de reducir los impuestos, pero a la vez hacerlo de una manera inteligente que pudiéramos decir, bueno, esto en verdad va a ayudar a la gente a largo plazo. Y lo que se nos mostró y lo que por poco pasa a ley fue subir los impuestos en cosas tan importantes como la gasolina. Y vamos a pagar más cada vez que fuéramos a poner gas en nuestros coches. Y también en la comida, le iban a subir el impuesto a la comida. Y estas son cosas muy importantes, ¿no? Ya que tenemos a tanta gente, tanta población en nuestro estado que no pueden, no tienen acceso a poder gastar más en la tienda, ¿no? Cuando uno va por las compras, y ahora cada vez que se necesitaría ir por comida, íbamos a terminar pagando más. Para mí esto es una clara desconexión entre lo que nuestros legisladores, entre lo que ellos saben que nos está afectando en verdad y lo que ellos creen que debería ser para la población del estado de Utah. Y es muy importante, ¿no?, lo que tú acabas de mencionar también. Este año se va a saber qué va a pasar con esta gran reestructuración de distritos para el Senado, para la Cámara de Representantes estatales. Y como tú dijiste, esto es algo que fue votado por la gente, que vamos a tratar de cambiar la forma que están hechos los distritos para que sea, bueno, todo, para que todo sea un poco más parejo y no sean solamente dominado por un partido político.
Bueno, yo podría decir también, mencionar que, por ejemplo, aquí en el estado, el hecho de que pues la reacción a la pandemia y el hecho de que se decidieron abrir las escuelas, aun cuando las mismas reglas y normas que había puesto el gobernador del estado no estaban siendo encontradas, no se estaban cumpliendo. Estábamos viendo que la cantidad de casos estaba incrementando al punto en que decidieron deshacerse de los códigos a color y poner nuevas normas podría decirse de manera contraria al aviso que los expertos médicos estaban haciendo.
Claro, y mira, también creo que es importante hablar de nuestro Departamento de Salubridad del estado de Utah. Normalmente es comandado por un médico, por una persona que ha estudiado la medicina, que ha estudiado la epidemiología, que, bueno, es un médico con experiencia, ¿no? Y a la vez también tiene experiencia corporativa de cómo se debe ejecutar un departamento a ese nivel. Y la legislatura estatal decidió cambiar a la persona que está encargada del Departamento de Salubridad y cambiaron los requisitos para quitaron el requisito de que tuviera que ser un médico, un experto médico, y solamente tenía que ser un experto de corporación, de corporativa. Y creo que eso es muy importante porque eso lo hicieron con fines de poder poner a la persona que ellos querían poner encargadas del Departamento de Salubridad. Y creo que ese tipo de cosas, esas son, vamos a decir, son agresiones contra la población de Utah, ya que ellos sienten que pueden hacer lo que ellos quieran. Y todo esto va al gerrymandering que tú mencionaste, a la necesidad de esta reestructuración de distritos del Senado para poder tener más voces. No necesariamente, como te digo, no tiene que ser del Partido Demócrata, pero de poder empatar un poco la situación y que podamos tener más voces, más igualdad y no solamente un partido completamente dominando todo.
Bueno, y siento que eso, volvemos a la misma pregunta. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque sabemos que las personas, muchas personas están frustradas con el estado político en este país, ¿verdad? La realidad de que en este país, si eres una persona que está tratando de pasar legislatura que sea pues más progresiva, hablando particularmente, por ejemplo, de los derechos a las personas LGBTQ o personas que se encuentran en alguna deshabilidad física o emocional, hay muchas barreras para facilitar acceso a recursos y apoyo para estas personas, y muchas de ellas vienen desde la política. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esto?
Mira, eso es muy importante, ¿no? Son unos problemas fundamentales a la accesibilidad de la información, ¿no? Especialmente en otro idioma. Y ahorita, bueno, ahorita no fue ayer, en preparación para venir y platicar contigo, me metí al sitio de internet de utah.gov. Y me di cuenta que no hay acceso inmediato o no es fácil tener acceso inmediato a toda esa información que hay ahí de la legislatura estatal, del Senado, de las leyes que van a ser pasadas, ¿no? Las facturas, hay más de 200 facturas que son iniciativas de ley que van a ser debatidas y cambiadas e introducidas en esta sesión legislativa que va a empezar, pero no hay acceso a ella en español. No hay acceso a ella. Y yo sé que, bueno, hay que hacer un esfuerzo de ponerlas más enfrente, ¿no? De ese acceso de tenerlo en otro idioma y no solamente en español. Aquí tenemos a muchos inmigrantes de otros países, ¿no? También de Asia. Y bueno, esta información debe de ser adquirida más fácil para estas comunidades. Otra cosa que tenemos que hacer también es empezar a hacer coaliciones juntas para empezar a movilizar el voto localmente, empezar por las municipalidades y luego mover a distritos más a legislativos estatales y también del Senado. Creo que con esto poco a poco podemos hacerlo. Algo que podemos tomar de esta última elección es que hasta el condado de Salt Lake, que muchas personas piensan que bueno, que es un condado bastante progresivo, liberal. Bueno, aquí también pasaron cosas que uno no predecía, ¿no? Se perdieron a varios legisladores a nivel municipal que son considerados más progresivos. Y estoy segura que tú sabes que Ben McAdams perdió su asiento, ¿no? En el Congreso. Así es que poco a poco esto nos está dando esta imagen que tenemos mucho que hacer aún en un lugar donde pensábamos que, bueno, estábamos a salvo de poder tener más representación en igualdad, ¿no? Hay que hacer eso en todas partes, ¿no? Poquito a poquito empezar a salir de este condado de Salt Lake, y meternos en el condado de Davis, en el condado de Utah, poco a poco expandir más a este nivel local. Y tratar de motivar a personas hispanohablantes, ¿no? Que tengan esa pasión por la política. No hay ninguna razón, no hay ninguna barrera, no debe de haber ninguna barrera para que estas personas puedan, bueno, involucrarse en el sistema político del estado de Utah.
Siento también que uno de los retos es, pues, encontrar a personas que estén dispuestas o interesadas, porque por esto siento que uno de los retos es encontrar una manera de involucrar a la juventud, porque sabemos que estas nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, tienden a ser un poco más progresivos en su manera de ver el acceso que tienen a la educación, a la tecnología, y las verdades que existen, que se pueden verificar, son cosas que son más accesibles a estas generaciones. Desafortunadamente estamos compitiendo, y yo me refiero a nosotros, personas en los medios de comunicación, estamos compitiendo contra el entretenimiento, ¿verdad? Hasta en este programa yo tengo que hacer cosas de entretenimiento porque eso es algo que enfoca tanto a la juventud. Y esta es una de las maneras que trato de involucrarlos, tal vez hablar un poco de política y escuchar un poco de música, pero siento que es un reto enorme porque... Es una lucha en contra de las distracciones que existen a propósito, no nada más para mantenerlos distraídos del proceso político, pero también para sacarles la mayor cantidad de dinero de esta demográfica.
Sí, y mira, tenemos un ejemplo muy claro en la representante de, Ale, ¿cómo se, su nombre es Ocasio Alejandra Cortés, y le dicen OAC, que es una representante de la Cámara del país. Y ella fue elegida justamente por eso, porque ella tuvo acceso a los medios sociales, a las redes sociales, pero también tuvo esa fortuna de que la población que pudo votar por ella, la población que pudo votar por ella también era una población muy joven. Y ella tuvo acceso a Instagram, donde en verdad ha tenido muchísimo efecto, y ha podido movilizar el voto en su área para que ella pueda ser elegida. Aquí en el estado de Utah, esto es algo que yo también intenté hacer por medio de Instagram, por Facebook. Y es difícil competir contra el entretenimiento y es difícil tratar de meterte entre la juventud, de decir, miren, esto es algo que en verdad les va a afectar a largo plazo, esto es algo que si no empezamos a solucionar, esto se va a quedar con ellos y esto es algo que ellos van a luchar, van a ir contra la marea ellos cuando ellos ya crezcan, sean más adultos y que sea el turno de ellos de tener que votar, de tener que, bueno, de tener que tratar de aludir a este problema de que tenemos en el estado de Utah, de los impuestos. Esto va a ser algo que ellos van a tener que afrontar si no empezamos en este momento. Pero claro, como tú has dicho, no es atractivo y tenemos que empezar a movilizar a más personas y cueste lo que cueste, tenemos que empezar a movilizar más el voto joven.
Yo he tenido la oportunidad de ser maestro sustituto en varias escuelas, tanto en el Distrito Escolar de Park City como en el Distrito Escolar de Salt Lake City y de Granite. Y una de las lecturas favoritas que me gusta tomar y los días favoritos que me gusta ir a ser sustituto es el día martes, por ejemplo, este martes que viene, el día después de el aniversario del doctor Martin Luther King, porque esto me ha prestado la oportunidad de hablar abiertamente con los estudiantes y preguntarles cosas como, por ejemplo, ¿por qué recordamos a esta persona? Y muchos me dicen la respuesta, bueno, pues porque habló, dijo esta plática y tenía un sueño. Y tengo la oportunidad de corregirlos, decirles, bueno, sí, es cierto que eso sucedió, pero esa no es la razón por la cual lo recordamos y por la cual es parte de nuestra historia. Es porque millones de personas estaban de acuerdo con él y estaban dispuestos a seguir sus pasos. Y la lección que trato de enseñar es que no todos tenemos que ser el doctor Martin Luther King, solamente tenemos que ser una de las personas dispuestas a seguir los pasos de estos líderes. Y eso es precisamente lo que nos falta. Yo siento una de las mayores dificultades en contrarrestar este problema que enfrentamos en este país, pero particularmente en este estado políticamente, es la ideología del individualismo, la idea de que yo tengo que ser el número uno Y si yo soy la persona elegida, pues yo voy a ser la persona que tienen que seguir, a la que tiene todos que seguir. Pero siento que a veces que no es necesariamente lo más importante el seguir al líder o ser el líder al que te sigue, pero sino también reconocer que existen ya los líderes. Entonces no es tanto el volver a rediseñar la rueda, el hacer todo el trabajo desde el del punto cero, pero más bien unirse a las organizaciones que ya existen, que están tratando de hacer ese trabajo.
Claro, y hay que hacer esas organizaciones más accesibles a los jóvenes. Y cuando digo jóvenes, me refiero a las personas de 30 años para abajo, ¿no? Ya que es donde se encuentra la falta de la falta de actividad, especialmente en votar, en involucrarse, en registrarse, en tratar de hacer ese esfuerzo de no solo votar cada 4 años, tal vez, eso es tal vez, de tratar de involucrarse más en lo que está ocurriendo a nivel local. Y es difícil, tienes razón. Y me gusta mucho ese ejemplo que diste del doctor Martin Luther King. Y es importante darles luz que este es nuestro país. Creo que también vemos a muchos inmigrantes aquí. Y creo que se vuelve algo intergeneracional el pensar que estamos aquí, pero que a la vez no pertenecemos aquí porque somos inmigrantes, porque nuestros padres fueron inmigrantes y este país pues como que no es nuestro país o tal vez sí es, no sé, no tenemos una propiedad de dónde vivimos, ¿no? Nos sentimos bueno, como que no estamos en un limbo de que no pertenecemos plenamente, llenamente a este país y la verdad es que sí pertenecemos aquí, no nomás porque tenemos, bueno, porque los que tenemos ese privilegio de ser documentados, pero también aparte de eso, nuestras gentes, bueno, nuestras raíces han estado aquí mucho antes de que este país existiera. Así es que tenemos que tener más propiedad de dónde vivimos, ¿no? Y de cómo vamos a vivir.
Siento que la clave va a estar en el ayudar a la juventud a entender que las cosas no cambian si uno no hace el trabajo para hacer que cambien.
Absolutamente, sí, claro. Es muy importante dar ejemplos claros. Y aquí en el estado de Utah tenemos mucho que hacer en el sentido de que porque sí hay una supermayoría de republicanos, es más bien de ofrecer otras opciones. No necesariamente el Partido Demócrata, pero también hay opciones de involucrarse en organizaciones para hacer efecto en diferentes tipos de comunidades, ¿no? Tú te referiste a la comunidad LGBTQ bueno, cuando me introduciste, pero también hay otras comunidades que necesitan mucho apoyo. Y creo que empezando a ayudar a estas organizaciones a ayudar al prójimo te voy a dar un ejemplo es un problema, ¿no? Se está volviendo un gran problema a la gente que hay viviendo en las calles de Salt Lake City.
Sí,
Y
la
ese es
persona
un
sin
problema
vivienda.
porque tenemos que solucionar cómo van a vivir estas personas y hay que ayudarlos. Y este tipo de trabajo es donde podemos empezar a dar influencia.
Wow, y es de verdad, y siento que con todo lo que hemos hablado, apenas estamos, pero a duras penas tocando la superficie. Hay problemas tan duros, tan difíciles, que en realidad necesitamos el involucramiento de toda la comunidad. Para una persona que esté interesada en participar en tal vez traer un poco de cambio, ¿qué le recomendarías hacer o a dónde deberían empezar?
Bueno, mira, es muy fácil involucrarse en el partido. Yo solo les voy a dar la información que yo sé, pero es bastante fácil involucrarse en partidos políticos. El Partido Republicano, por ejemplo, y porque voy a tratar de ser justa, ¿no? Pero si uno visita el Partido Republicano, su sitio de internet aquí en el estado de Utah, es muy fácil ponerse en contacto con ellos. Pero no necesariamente para ser parte de ellos, pero para darles tu opinión. Igualmente con el Partido Demócrata, es muy fácil involucrarte en acceder a no solamente a los legisladores que tenemos en este momento, pero también de acceder al liderazgo del partido aquí en el estado. Ellos pueden guiar a las personas a un capítulo más local. Depende de si uno está en el condado de Catch, de Davis, donde quiera que se encuentre uno, ellos pueden referirlos a un lugar más cercano. Y también en Facebook, si uno ve eventos que estén ocurriendo, no vamos a decir un festival. Y claro, esto cuando ya el coronavirus esté un poco más controlado, ¿no? Y si hay un festival o algo, normalmente siempre hay información de cómo involucrarte con organizaciones que ayuden a las comunidades locales, como lo hace el HRC, que es el Human Rights Campaign, la campaña de raíces humanas. Y es muy fácil también involucrarse también con el capítulo aquí en Utah. Si uno va a hrc.org y luego a arroba Utah, es muy fácil acceder a la información ahí.
Bueno, se nos termina el tiempo y tendré que invitarte de nuevo al programa para continuar este diálogo, porque como mencioné antes, apenas estamos tocando la superficie de lo complejo que son todos estos temas, pero ¿hay alguna cosa que quieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
No, muchas gracias por otra vez tenerme aquí y me encanta venir a tu programa y me encantaría a la siguiente vez enfocarnos en algo más a nivel local y me encantaría poder traer más información, pero si a mí me pueden encontrar por redes, me pueden encontrar por el Facebook, me pueden encontrar por LinkedIn, por Instagram y me encantaría poder referirlos a una organización local, a una coalición local y me encantaría poder trabajar con las personas que estén escuchando esto. Es muy importante que incluyamos a los hispanohablantes en todas estas conversaciones. Muchas gracias.
Y bueno, Olivia, y honestamente, a duras penas tocamos lo que queríamos hablar, que fue lo que sucedió en las últimas semanas. Pero sabemos que mencionamos que hay mucho riesgo, hay un estado de alerta para todas las autoridades. Yo quiero recomendarle al público que se mantengan muy preparados, muy seguros y pasen tanto tiempo posible en casa, tanto por el riesgo del COVID, pero también por posibles ataques o tal vez violencia que llegue a suceder, ¿o me equivoco?
Sí, tienes mucha razón. Miren, a todos los que estén escuchando, quédense en casita y ahí disfruten, tómense un cafecito, lo que sea, ¿no? Y bueno, hay que estar en familia y vamos a poder pasar todo esto. Ya verán.
Sí, y siento que, por ejemplo, hablando rápidamente, porque se nos termina el tiempo, hablando de lo que sucedió en el Capitolio, que se le pudo echar la culpa a las personas que son miembros de Antifa. Si eres parte de la oposición a las personas que están tratando de reestablecer a Trump como presidente y tal vez convertirse en dictador, una de las, en lo general, yo diría, sería una cosa muy buena hacer es contraprotestar, pero siento que ahorita sería contraproducente porque te encontrarías en la situación de que tú serías culpada como persona, como individuo, por haber incitado a la violencia. Entonces es mejor ni siquiera presentarse, porque si hay violencia va a ser exclusivamente la violencia por parte del lado que está tratando de causar estos problemas.
Y claro, los influyentes de Trump, esas son las personas que van a salir a dar la cara, que van a salir a pelear contra la policía, ¿no? Básicamente, y contra la armada militar. Y es mejor mostrar este lado, ¿no? Que si nosotros creemos en un proceso electoral justo, que es lo que ha ocurrido en esta instancia. Si el presidente Trump hubiera ganado, como bueno, hace 4 años cuando él ganó la elección, a mí no me gustó y a muchas personas no les gustó y claro, mostramos nuestro disgusto, pero a la vez no mostramos esa violencia. Así es que hay que seguir mostrando que tenemos mejor moral.
Bueno, Olivia Jaramillo, muchísimas gracias por venir al programa.
Muchísimas gracias por invitarme.
Olivia Jaramillo nos acompañó esta noche. Ella es especialista en diversidad y funcionamiento de equipos de negocios corporativos, veterana militar y partidaria de las comunidades hispanohablantes y la comunidad LGBTQ. Muchísimas gracias, Olivia.
A ti, buenas noches.